Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25 de la tarde, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Esto es Deportes COPE Asturias, te habla Pablo Aceo. Está Dani Berrocal en el control de sonido, martes 18 de abril. Martes al sol en la Cañada Real Molinón, porque como siempre hace un sol impresionante cada vez que venimos aquí los martes. Un día extraordinario en Gijón, un día fantástico para hablar de fútbol después de la polémica, porque la semana la marca la polémica del VAR, ese gol anulado a Campuzano. Todavía se habla, pasaron 48 horas, pero todavía está el tema muy, muy candente. Imaginaos después del partido, en el postpartido, en los bajos del estadio, en la Cañada Real, después del partido, después de toda esa polémica, lo que se hablaba. Vamos a preguntar al jefe del Chigre. Bern Alonso, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
¿De qué hablaba la gente? De lo que hablaba lo tengo claro, pero ¿cuál era el comentario más repetido?
Muy caliente la gente. Atraquiño, el nuevo jugador del Sporting.
Sí, ¿no?
Sí.
Brasileño.
De Río de Janeiro.
Yeah.
Atraquiño, la gente estaba muy caliente, muy, muy, muy enfadada. 5 minutos de revisión, aquí había mucho nerviosismo, estaba además el bar lleno.
Sí.
Lleno.
Golpes. El bar con B, en este caso.
Sí, golpes en las mesas, muchas voces, no se podía ni escuchar la televisión. Fue una sensación dura.
Estás en todos los papeles últimamente, porque el otro día entregaste el premio de Mau, estás aquí con nosotros, estás en la caverna en Twitch, que tienes tu canal, es decir, estás en todos los...
Sí, además hoy nos acompaña un profesional al que admiramos aquí de Gijón, en este mundillo, y Twitch, ¿dónde me dejan, Pablo? Estoy donde me dejan.
Pues, dijiste lo de admiramos y se le hinchó el pecho, completamente.
Bueno, a ver, yo todavía esta mañana me ha dado bola, o sea que...
Sí. Venga, vamos a presentar... Gracias, Berna,
A vosotros, siempre.
Vamos a presentar al equipo de comentaristas para el Tertulión del Sporting, que es martes de Tertulión, en los bajos del estadio La Cañada Real Molinón, en este martes al sol, como siempre. Tenemos a un hombre que jugó 278 partidos con el Sporting, por lo tanto hay pocas presentaciones más que hacer. Eloy Olaya, muy buenas.
¿Qué tal, Pablo? Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Muy bien.
Fenomenal aquí en La Cañada.
Fantástico.
Fantástico. Y el día maravilloso.
Está el presidente del Beriña por aquí, Gonzalo Llano. Hola, Gonzalo, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Y en este ambiente mucho mejor. Y lo que dice Eloy, comemos muy bien. Y bueno... Repetiremos.
Y bebemos bien también. Café y agua, me refiero. Wow, sí, claro, claro. Por supuesto. Y está periodista y creador de contenido, que es el que hinchaba el pecho. Senén Mora, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal, Senén?
Tía, fenomenal, ¿eh?
Sí,
es lo que dicen,
siempre.
¿Eh? Hace un sol radiante hoy, la verdad.
Martes
que
es tremendo.
Hace un día espectacular.
¿Amenazan los árbitros con hacer huelga? Quiero una primera impresión, Senén.
Que yo creo que lo primero que hay que hacer es autocrítica. Eso es lo que creo que es lo principal que hay que hacer en el comité arbitral a lo largo de una temporada en la que ha habido muchos errores.
¿Eloy?
Sí, yo no estoy de acuerdo de que haya. Yo creo que hay que acabar la liga, la temporada y luego pues cambiar cosas. Yo creo que hay que cambiar cosas. Hablaremos ahora por la jugada del Sporting y por otras que hubo. Hay que cambiar cosas.
¿Gonzalo?
Bueno, yo les recomiendo que queden parados, que quien está verdaderamente moviendo el cotarro son los dirigentes de la Real Federación Española de Fútbol. Al hilo de que Tebas en un momento determinado dice que hay que reformar todo este sistema de arbitraje, y evidentemente los árbitros, si son capaces de ser conscientes de lo que son y de lo que tienen ahora mismo, lo que tienen que hacer es negarse a cualquier posibilidad de parar el fútbol.
Claro, es que os podéis imaginar, después de la que cayó en el Molinón el otro día, es un tema de rabiosa actualidad en el fútbol español y en Gijón en concreto. Mensaje de La Cañada Real Molinón y más cosas.
Ven a La Cañada Real Molinón. En La Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en La Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a La Cañada.
El 7 es el número de la suerte. Los días de la semana, las maravillas del mundo, son 7. Igual que las plazas del nuevo EQB. Aprovecha la oferta de lanzamiento hasta el 30 de junio y llévate el nuevo EQB SUV 100% eléctrico de Mercedes EQ, con 7 plazas y cargador doméstico de regalo. ¿A qué esperas? Para tu espacio y el de todos.
A Darsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Deportes. Estar informado.
Bajamos del Mercedes en este día fantástico y cogimos un Mercedes descapotable, porque el día está impresionante, entonces cogimos un Mercedes descapotable, vamos ahí con el codo fuera y vamos a hablar del Sporting, actualidad del Sporting. Hoy el nombre propio en el Sporting es Yuka, que ha vuelto a tocar balón un mes después de de operarse. Se operó el día 18 de marzo y hoy 18 de abril. Ha sido la novedad por la mañana en Mareo, ya tocó balón yuca y apunta al derbi. Él tiene en la cabeza jugar el derbi con el Oviedo, es decir, llegar al 100% para el derbi. Os voy a preguntar una cosa sobre yuca, que está encima de la mesa, porque el club ya le ha sondeado la posibilidad de mandarlo a México el año que viene y tratar de recuperarlo. ¿Qué os parecería ese movimiento, Senén?
Hombre, a mí ahora mismo me parecería bien. Ahora mismo, claro, porque es un delantero que lo tienes en plantilla, que te ocupa un espacio salarial muy grande y que su temporada ha estado muy por debajo de lo que fue la pasada. Creo que el Sporting necesita gol y no sé si con Yuca en plantilla el Sporting tiene muchas opciones de ir al mercado, porque claro, entiendo que su salario tendrá ocupada un alto porcentaje del espacio.
Muy, muy importante. Claro. O sea, cobra cerca de, bueno, en torno al millón de euros Yuca y el espacio del Sporting está más o menos en torno a los 10, no llega. Entonces es importante. Sería un movimiento muy importante. ¿Cómo lo ves, Eloy?
A ver, yo creo que es pronto para hablar de todo esto, ¿no? Yo creo que tienes 45 puntos, tienes que llegar a los 49-50 que todos están diciéndolo, todos los entrenadores. Y cuando llegues ahí ya se empezará a hablar para de cara al futuro de la temporada que viene, ¿no? Que estés en segunda división, el objetivo conseguido. A partir de ahí, creo que todos los jugadores que están en plantilla en el Sporting y con contrato tienen la posibilidad, porque
todos.
Esto ahora es Sporting de Gijón, pero es Sporting de Grupo Orlegui, ¿no? Y esto es así.
Además es tal cual, ¿eh?
Es tal cual, lo tengo, es así.
Tú vas a una rueda de prensa ahora del Sporting, está el escudo y Grupo Orlegui.
Y la posibilidad es que si ven que tengan lo que dice Senén, estoy de acuerdo, que vean que aquí no hay cabida, porque evidentemente traes... estamos hablando de Yuca ahora, ¿eh? Un jugador en esa posición, en la delantera, que evidentemente se necesita gol, necesitas gol de cara a la temporada que viene, pues entonces pues los que están, sea Campuzano, sea Milo, sea Yuca, los que tengan contrato, pues tienen abierto esa posibilidad.
Y un apunte, aparte yo creo que necesitas un delantero que entienda muy bien a lo que quiere jugar este entrenador. Es decir, porque no estás jugando un fútbol de meterle un melonazo arriba y que la baje.
Hay que recordar que Ramírez dijo de Yuca que era el mejor delantero de segunda, ¿eh?
Pero yo creo que ahora lo ha encontrado, ¿eh? Voy a dar paso a Gonzalo. Yo creo que lo ha encontrado porque lo que pasa que no está para lo que está, que es Geraldino. Yo sí. Creo que es un jugador que se asocia bien con los hombres del centro del campo. Evidentemente se asocia fenomenal con la posición de Juan Otero, que prácticamente viene a ser otro punta más. El otro día era un claro 5-3-2 el sistema del Sporting. A veces es más pegado a banda, juega pero muy, muy, muy adelantado. Bueno, sí que es verdad que luego Geraldino juega muy bien, o bastante bien, ¿eh? No vamos a decir excepcional, pero juega bien la primera parte y se diluye con la segunda parte porque el físico quizás no le da para más. Pero bueno, sí, ahí estoy con Senén, es verdad que quizás es un poco la idea que gracias a Dios Ramírez encontró un poco la forma de jugar de este equipo.
Estamos hablando de Yuca porque es el jugador bandera. Es que cuando llegó Orlegui, lo primero que hizo fue renovar a Yuca con un pedazo de sueldo. Y yo insisto en lo mismo. Ramírez dijo de Yuca que era el mejor delantero de la segunda división. Entonces ahora lo vas a mandar a México para recuperarlo. Es buena idea, ¿no, Gonzalo?
No, primero habrá que recuperar al futbolista. La liga todavía está en el aire. No se ha decidido absolutamente nada. Y lo que sí es evidente, al margen de lo deportivo con respecto a Yuca, estamos hablando también del tema económico, pero eso, bueno, se verá todas esas posibilidades cara a un final de temporada, cara a lo que pretenda el club con fichajes de delanteros o no. Si Yuca sigue, pues bueno, tiene contrato en vigor, lo que hablamos, los contratos están ahí, y si me imagino que el movimiento que quieren hacer con mandarlo a México, yo no creo que sea para recuperar deportivamente al jugador. No lo creo. Creo que será por un tema fundamentalmente económico.
Para darle salida y venderlo allí.
Pues
allí hay mucha pasta, ¿eh?
Pues posiblemente. No sé la pasta que habrá. Yo,
en México mucha.
Aquí en Asturias poca, pero bueno, si traen algo para acá...
En México hay mucho dinero.
Bienvenido sea. Lo que hay, y hay mucho dinero, pero poco fútbol. Con lo cual, bueno, tampoco... Por mucho que recuperen a Yuca allí...
¿No te engaña la Liga Mexicana?
No me engaña, porque juegan andando. Entonces, bueno, tampoco me preocupa mucho.
Un mensaje de Asprusa después de este apunte de Yuca, y ya entramos con el tertulión, con todos los temas que hay encima de la mesa, la polémica, si el Sporting está salvado o no... Deportes Cope Asturias, en directo.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón?
Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes. Y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Tertulión del Sporting, cadena COPE, son las 15 horas y 40 minutos, estamos en directo en los bajos del Estadio del Molinón, en este día fantástico, martes al sol, como siempre, un día impresionante para hablar de fútbol en la radio y para hablar del Sporting, en este amago de huelga de los árbitros. Digo amago porque todavía no es oficial, pero amenazan los árbitros con parar la competición, en principio serían en las categorías nacionales, y eso quiere decir que sería parar hasta tercera división, que es una barbaridad, parar este fin de semana. ¿Por qué? Porque dicen que hay un clima muy feo, un clima muy negativo en torno a los árbitros, entonces amenazan con la huelga. Me cuentan que, por ejemplo, los árbitros de primera ref ni se les ha consultado esto, que nadie sabe nada, a nivel individual y particular. Y eso que hablaban de una huelga, insisto, hasta tercera división. Esto sería una huelga Federación y CTA, es decir, Rubiales, Medina Cantalejo, y lo están manejando los gerifaltes, porque los árbitros en sí saben muy poco de esto. Ha habido una reunión telemática ayer con árbitros de primera y segunda división. Habría otra hoy, pero ya se ha cerrado completamente. Ha habido filtraciones y el secretismo es máximo ahora mismo. No se sabe exactamente lo que va a pasar, pero la amenaza está ahí. Claro, esto viene después de la polémica de lo del otro día en el Molinón. Entonces aquí en Gijón, evidentemente, hombre, Gonzalo, es un tema de actualidad, rabiosa actualidad.
Vamos a ver, el revuelo está en el fútbol profesional, fundamentalmente. Yo en el fútbol de tercera división, de segunda B, de primera red, pues me imagino que no tiene absolutamente nada que ver, porque simplemente comparar un árbitro profesional a estos otros árbitros de primera red para abajo, estamos hablando de otra cosa. Yo voy al fútbol de tercera división habitualmente los domingos. Yo no veo ningún escándalo, no veo absolutamente nada de nada. Los escándalos los veo como el otro día en el Molinón, donde una jugada limpia, una jugada pulcra, una jugada que acaba en gol, que el árbitro y el asistente siguen perfectamente, acaban gol y de repente hay que regresar al futuro. Me parece vergonzoso, pero yo ahora mismo creo que el problema está en lo que es el VAR, el sistema y el arbitraje en el fútbol profesional.
Ellos se escudan en que hubo un incidente en el fútbol base, creo que fue este fin de semana, y bueno, se escudan por ahí.
Incidentes en el fútbol base los está viendo muchas jornadas. Yo estoy en el fútbol base, yo soy un presidente de un club de fútbol base. Hay problemas, pero bueno, quizá hay uno entre mil.
Yo creo que se siente
la proporción no tiene nada que ver.
Rubiales y el CTA se está sintiendo atacado, porque claro, Tebas está ya diciendo frontalmente que quiere cambiar, claro, y que quiere independizar los árbitros, y yo creo que se ve.
Pero derivarlo al otro fútbol, al semiprofesional, vamos, ni de coña.
¿Qué os parece la polémica del otro día? No sé si tenéis algo que decir sobre la jugada.
A mí la gravedad de la polémica del otro día me parece que está en que en un estadio como el Molinón no haya suficientes ángulos de cámara para saber si una jugada es o no fuera de juego. Eso me parece gravísimo. Te puedo comprar que me digas que, oye, que en Anduba, el campo del Mirandés, o que en un campo más chiquitín, me digas, bueno, es que no tenemos espacio, no hay hueco, no se puede poner una cámara. Pero que en un campo como el Molinón, que es un estadio de primera división, me digas que no tiene suficientes cámaras para tirar un ángulo bueno de fuera de juego, a mí eso me parece que es aberrante. Y luego, la gravedad de la jugada para mí está en que si no tienes ninguna cámara que te demuestre que esa jugada ha sido fuera de juego, es que tiene que ser gol, porque tú no tienes nada que te demuestre que ese gol es ilegal. Entonces a mí me parece muy grave el error.
Ahí está, es lo que yo continúo con lo de Senén. Yo creo que hay mucha duda. Hace 4 o 5 años se les dijo a los líneas que en caso de duda, un fuera de juego, que dejasen seguir la jugada, y aunque acabase en gol, y resulta que ahora estamos haciéndolo al revés. O sea, hay duda porque hay mucha duda, y es lo que dice Senén, es que no se percibe bien. Es como lo tiene contratado. Yo creo que en segunda división solo es la posibilidad de una cámara en cada parte del campo, de cada terreno de juego de cada equipo, y es como está estipulado en todos los campos, sea el de Anduba o sea el Molinón, que evidentemente tiene más facilidades, o el nuevo Carlos Tartier, o efectivamente hay campos de que estuvieron en primera años y tienen la posibilidad de meter más, pero es, me imagino que será como está contratado el tema del VAR, Y es que es eso, que en caso de duda, aun siendo, porque si tú me dices que Aitor parte de una posición de metro y medio, dos metros por detrás del rival, bueno, vale, llego a entender que es el comienzo de la jugada y que parte de una posición, no participa ningún jugador del Alavés en la jugada, no se intercepta, es una continuación. Bueno, pero es que es tan dudoso ese fuera de juego.
Es que no hay ninguna ventaja. Al final, si hablamos de fútbol, que es de lo que hay que hablar, no hay ninguna ventaja de Aitor en esa posición. No saca ninguna ventaja de la jugada, porque de hecho no sabemos ni si están fuera de juego. Sí, buscar algo cuatro minutos, un minuto antes de que suceda el gol.
Pero luego es el tiempo que tarda también el árbitro en señalar esa jugada.
Cuatro minutos.
Es que tarda, claro.
Pero no es el árbitro, Senén, ¿eh? Bueno, es esa labor, que el árbitro no sabía lo que estaban pitando.
Es que es eso, cuando nosotros, yo que estoy comentando, y tú también, Pablo, cuando la Salabor duda tanto de una acción de esa,
algo está pasando.
Es que ya te genera mucha duda.
Pero nosotros en el campo, entonces, tú, Eloy, pero nosotros en la COPE, lo sacamos ayer el sonido de tiempo de juego, no sabíamos lo que estaba pasando.
No,
y estaban en Madrid,
tampoco.
Paco y Pedro con las teles, y no sabían lo que estaba pasando.
No, yo pensé que había pitado fuera de juego en el lanzamiento de Carrillo a Rivera, pero no de Rivera, sino a lo mejor de Campuzano, que estaba en posición por detrás de la línea defensiva, que luego no lo es tampoco. Y que luego, evidentemente, cuando se la da Rivera es otra jugada, él no participa. Pero digo, a ver si el de la Salabar vio que el balón iba para ahí, estaban los dos a unos 15, 20 metros, y dice, oye, es que pudo distraer la atención de la defensa.
Oye, el Sporting se ha quejado al CTA por la situación y ha mandado una queja diciendo, oye, ¿qué ha pasado aquí? Ya se quejó David Guerra después del partido contra Las Palmas. Que yo lo dije ayer, para mí es bastante más grave esto que lo del penalti de Izquierdoz, que para mí tampoco fue penalti el de Izquierdoz en Las Palmas, pero bueno, todavía le toca, puedes discutir, es que esto no es discutible. Yo mi pregunta es, ¿es bueno quejarse o no es bueno quejarse? Porque no le sirvió de mucho al Sporting lo de Las Palmas.
No, vamos a ver. Lo del CTA es como quejarte, pues no sé, es como hacer una reclamación a la ONU, más o menos. El CTA es un órgano teledirigido por el presidente de la Real Federación Española de Fútbol y sus dirigentes.
Luis Rubiales,
que da igual que te quejes, que no te quejes. Yo no voy a entrar ya en suponer que si te quejas van a ir a por ti. Bueno, yo eso lo descarto.
Yo eso no me lo creo tampoco.
Yo eso lo descarto. Lo que sí tengo claro es que son unas reclamaciones tan inanes que son, dices tú, bueno, pues, ¿para qué reclamas?
Pero tampoco creo que te ayude,
No te va a ayudar en nada, pero tampoco me imagino que el próximo árbitro que arbitre al Sporting tenga algo contra el Sporting. Me parece ridículo todo eso. A mí entrar en esas situaciones.
Pero si se quejan todos los clubes, o sea,
sí,
es que
sí,
algo claro, pero porque
El sistema no funciona. Estábamos hablando antes de la jugada. Había dudas. No se le puede quitar el protagonismo al árbitro de campo, joder. Es que se le quita protagonismo.
Y al juez de línea no te cuento. El juez de línea desaparece.
Y en una jugada que estamos hablando que es limpia, que se ve bien, que no hay absolutamente nada, que es un gol como una casa, con un juego rápido y precioso. No lo entiendo, no lo entiendo.
Y ahora, hablar de las jugadas estas, o vamos a hablar con los árbitros, están mosqueados porque se le está diciendo mucho, es que quedan 6 jornadas de liga. Los clubes se juegan muchísimo. Un punto arriba o abajo va a ser determinante para o meterte arriba en playoff o de ascenso directo.
Pregúntale a Ponferradina.
Exactamente, ¿no? Lo mismo. Ese fuera de juego pueden ser dos puntos que le pueden dejar fuera de la segunda división a la Ponferradina. Y a nosotros, ese gol supone de estar décimos en la clasificación ahora estar el 17.
Increíble,
en la clasificación.
¿Eh?
Es así,
Increíble.
Por eso está todo tan apretado.
Estaría décimo el Sporting.
Y por eso
Sporting,
tiene
si
tanta repercusión, ¿eh? Y ya no te digo en primera división, caso de Valencia o caso de cualquier equipo que se juega muchísimo de bajar a segunda división o no meterte en competición europea.
Y realmente porque al final también, quieras que no, la gente aquí en Gijón estaba lejos, pero la gente aquí en Gijón se ilusiona rápido. Y la gente se hubiera ilusionado con el equipo, porque vas a Cartagena. Y tú ponte que ganas en Cartagena, por lo que sea. Ganas aquí en el Molinón, vas a Cartagena y ganas. ¿Tú te imaginas la siguiente jornada en el Molinón? Esto viene abajo, ¿eh?
Bueno, pero no podemos achacar a esta última jugada, ¿eh? El Sporting está donde está por méritos propios.
No, pero el Sporting suma 3 puntos con esta jugada.
Eso está claro. Pero llegar al punto de decir, bueno, pues esta última jugada sí nos perjudicó y estábamos en ese...
Estamos ahí por los árbitros.
Es circunstancial, es circunstancial.
No digo que estemos ahí por los árbitros, pero...
No, ya sé que no lo dices.
Bueno, pero es tentador. Seguro que alguno lo piensa.
Pero es todo circunstancial en ese sentido. Y entonces, vamos a ver, el problema está en que, como se suele decir y se dice, como vamos, de manera tópica en el mundo del fútbol, unas veces te favorecen, otras veces te perjudican... Lo que hay que tratar y es que el mundo del arbitraje llegue a los niveles que está el mundo del fútbol profesional, con una capacidad enorme, con ascensos y descensos reales, no con ese oscurantismo que ahora hablamos de la época de Negreira, pero sigue habiendo. Y evidentemente, como dijiste tú antes, quienes están de alguna manera tirando ahora mismo todas estas piedras encima del fútbol son los dirigentes del fútbol. No los árbitros. Los árbitros bastante tienen con asumir todo lo que les cae encima.
Ahora que sacas a Negreira, González, yo también creo que el aficionado normal, el aficionado que está en su casa o que va al Molinón, yo entiendo que desconfíe. Viendo lo que se está cociendo ahora, yo entiendo que diga 4 minutos para dar un veredicto de una jugada tan dudosa.
No, ¿qué crees? ¿Que hay algún
con la
ángel,
que está cayendo?
¿Algún ángel por el cielo?
Yo no me lo creo, de verdad. Yo insisto. Yo no me lo creo. Yo no me creo que el árbitro vaya a perjudicar al Sporting.
Yo lo que creo
es
que se equivocan porque.
Pero Gonzalo, entiendo que algún aficionado, no del Sporting, de la Ponferradina, del Oviedo, van contra los míos.
Claro, pero voy a decir una cosa. Yo entiendo que un árbitro se puede equivocar, pero es que esto es un fuera de juego. Es que para mí el VAR no puede fallar.
Que no se equivocó el árbitro. Bueno, el árbitro no se equivocó.
El VAR. Yo creo que no
se equivoca,
no puede
alguien
fallar.
Que está viendo la televisión como la estoy viendo yo en casa.
Pero es que tú ahí no puedes fallar, porque es que eso es ABC.
Además, no le puedes quitar protagonismo a una jugada como esta y al árbitro que pita el gol, que el asistente manda a seguir la jugada, que no ven nada extraño en la jugada. No puedes quitarle protagonismo al árbitro del partido, en absoluto. El VAR es una herramienta que está para otras cosas. Lo que hablábamos antes, para los fueras de juego, automáticos, semiautomáticos... Para la línea de gol, etcétera, etcétera.
Vamos a hablar de fútbol, porque esto es semifútbol.
Semifútbol, pero una herramienta que está para fuera de juego y no tiene cámaras en un estadio, ¿qué herramienta es?
Ninguna. Está claro.
Sentenciado. Regular.
Sí,
está
regular.
Claro. Está claro.
Oye,
está claro.
¿Pensáis que el Sporting está salvado? ¿Sí o no, Senén?
No.
¿Tú no, Eloy?
No, yo no.
¿Y tú tampoco, Gonzalo?
Yo, vamos, di un paso de gigante. Hablábamos jornadas atrás que con... ganar 2 partidos seguidos, sacar un empate, etcétera, etcétera, pues bueno, la situación la ves de otra manera. Pero no, yo estoy como Cervera, 50.
50 puntos.
Y
no
está 50.
Salvado, pero las sensaciones son muy buenas. Y si sigue así de cara al próximo año, son buenísimas.
Bueno, no te lances, Senén, no te lances.
No, mira, está claro, yo estoy de acuerdo con Senén, que el equipo transmite desde el partido de Las Palmas y Burgos, sobre todo. El equipo dio un vuelco y transmite otras sensaciones.
Claro,
totales.
Pero yo qué voy a hacer, me ponen los medios esta mañana en portada que Ramírez ya mira para el año que viene.
Claro,
que ya planifica.
Ya te vino
que está planificando, en segunda o cree todavía en que el play-off.
Pero tú
llega.
Crees en los medios. Tú crees en los medios.
Bueno, pregúntaselo a él, a ver qué.
¿Qué pasa con los medios? Ya estamos con los medios.
Es verdad, es que más da que haya un titular en uno de los periódicos.
Ya estamos con
y
los
digan
medios.
Que,
pues Ramírez pues, va bueno. A seguir, sí señor.
Sí,
señor.
Que siga,
va a seguir.
Yo, a mí,
el profesor, ¿eh?
Profesor Ramírez.
Hay mucha gente que cree, y que al principio no
creía. Tú el primero.
Bueno,
tengo la sensación de la carita, ¿qué crees?
yo creo.
Entrenadores sin futbolistas, ni entrenadores buenos ni malos.
Pero yo no me puedo creer que digáis que el Sporting no está salvado.
No, yo te digo que no.
¿Y lo ves en playoff?
45 no valen.
Te cambio
yo creo
la pregunta.
Que uno de los de abajo que llega a más de 45. Uno de los dos, que es Ponferradina y Málaga.
¿Lo ves?
Sí. Que llega a más de 45.
Bueno, hombre, pero ¿quieres decir que el Sporting no gane un partido aquí
bueno,
al final, hombre?
Hay que ganarlo.
No, el Sporting también juega.
Segunda división no es fácil, no es fácil.
Alguno gana, hombre.
Hay que ganarlo.
El Lugo, la Ponferradina la última jornada.
El Oviedo.
El Oviedo, el Derby, ¿quién sabe?
Sí, sí.
Oye, algún año igual, Eloy.
Ya, o el Eibar, sí. Claro,
el Eibar.
Es que tocará, todo uno tiene que ser.
Escaparates y volvemos, que hay que seguir hablando de fútbol y yo quiero hablar de la próxima temporada. Porque aunque digan aquí que no está salvado el Sporting, yo creo que sí. Y quiero hablar de cosas que pueden venir con el profesor Ramírez, que dice ese.
Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Y la sequía, los embalses de la media nacional están en el 51%, en Andalucía en el 29%, en Murcia en el 27%. Explotaciones de ganaderas que lo están pasando realmente muy mal. Los animales todos los días hay que atenderles y la previsión es de nada a la vista.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana todo pasa en Herrera en COPE.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con Stellantis Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es sumar. Hemos aprendido que la suma de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
Ve calentando motores porque el día 22 a partir de las 10 se va a liar.
Grupo ABS Motos te invita a una jornada increíble en el Adventure Family Park de Villaviciosa con pruebas en circuito cerrado de motos, trail, quads y bicis eléctricas de montaña.
Ducati, Can-Am, Triumph, Aprilia, Vogue, Moto Guzzi, Segway y Trek, las marcas líderes en su segmento a punto para ti.
Inscríbete gratis en las redes sociales del grupo ABS Motos.
Motoviedo, espacio moto y espacio bike.
O envía un email a ventas@motoviedo.com para no perderte una jornada de motor alucinante.
Dos cositas. La primera, no tienes seguro de coche eléctrico. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de las mejores coberturas para tu coche eléctrico, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Hermanos, hoy estamos aquí para dar las gracias al sol por hacer posible la vida en la Tierra. Bueno, también por lo que ahorramos con los paneles solares de Galp Solar y al repostar en sus estaciones de servicio. Instala ya los paneles solares de Galp Solar y consigue descuentos durante 2 años al repostar en estaciones de servicio Galp. Entra en galpsolar.com e infórmate.
Tus hijos ya son adolescentes y es lógico y normal que te preocupe algo así.
Ahora que han crecido ya no hacen planes con nosotros. Se quedan en casa solos, o eso dicen. Y me preocupa lo que pueda pasar.
Pues eso con Securitas Direct tiene solución, porque con su alarma estarán protegidos dentro de casa ante cualquier emergencia y con sus cámaras podrás ver que todo va bien. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Aquí estamos en la Cañada Real Molinón, en los bajos del estadio, con el tertulión del Sporting. Estábamos aquí en la pausa hablando de jugadores, de nombres propios. ¿Vosotros creéis que tiene que hacer mucho cambio en la plantilla el Sporting o que con esta os ha cambiado la percepción con este tramo de temporada?
Yo te voy a incidir en lo que dije siempre. Esta plantilla tiene que dar un salto de calidad. Con la plantilla que hay, el año que viene vamos a estar igual, ¿eh? No nos engañemos, que aquí los futbolistas no paren ni caen del cielo. Lo que sí está claro, hay que hacer un esfuerzo, no sé en lo económico hasta dónde podrá llegar el Sporting, pero hay que buscar ciertos futbolistas y ciertas posiciones de mucha calidad.
Para mí necesitas, especialmente, que yo vea rápido, dos jugadores de ataque importantes. O sea, un jugador sobre todo que te dé entrada por banda, que para mí te falta, o sea, te falta al menos uno, al menos un futbolista que digas tú, se la doy a este jugador y sé que cuando se la doy a este jugador van a pasar cosas distintas. Para mí es el Sporting, no lo tiene y necesita un delantero. Pero un delantero como el comer, o sea, un delantero lo necesita como agua de mayo. Pero para mí esas dos posiciones son muy importantes. Luego el tema de la defensa, también podríamos mirar algo y tal, pero ostras, necesitar un hombre, es que un hombre de banda como el comer, o sea, porque claro, ahora mismo, ¿qué tienes? ¿A Otero? ¿Al 100% que digas tú de, bueno, tengo
por
aquí,
fuera solo, sí.
Solo tienes a uno.
Y Johnny no va a seguir, Aitor bueno, no va
Keipo,
a seguir.
Tienes a Keipo. Bueno, y Keipo.
No, pero yo digo un extremo.
Un extremo,
o sea,
sí.
Un extremo que sea incisivo de verdad.
¿Tú, Eloy, qué crees a nivel plantilla?
Yo arriba, yo creo que arriba. Sí que es verdad, estoy de acuerdo con Senén, que necesitas un jugador rápido por banda, si no es en las dos, pero bueno, que tengas recambios para esas posiciones, pero evidentemente es difícil, ¿eh? Esto es muy fácil decirlo aquí en la radio, en la COPE, y decirlo ahí arriba cuando vemos los partidos. Necesitas garantía de un número de goles importante, ¿no? Fíjate que ahora el máximo goleador tiene 5 goles.
Yo creo que va a haber muchos cambios, ¿eh? Entonces, es que arriba, ¿quién va a seguir? Milovanovic, Cristo, que se va.
Yo creo que
Geraldino, sí. Yo tengo mis dudas, ¿no?
También,
lo sé.
Sí, pero necesitas
Yuka, si se va
uno
México,
o dos, ¿no? que sean un poco de garantía.
Por fuera, Aitor se va, Johnny se va. Lo que pasa es que vuelve Gaspar, que es una bala.
Ah, bueno, es verdad.
Va a haber muchos cambios.
Bueno,
¿eh? Se me olvidaba el tema de Gaspar, ¿eh?
No, pero sí que es verdad que estoy de acuerdo contigo, porque Gaspar, Keipo, Carrillo,
son jugadores
que no son más para jugar en banda, pero venirse mucho más para adentro, sí. Y eso. Así que,
chicos,
de banda, los Sporting que suben, uno que tiene a Diego Castro y otro tiene a Ioni.
Chicos, os despido. Gonzalo, Senén, Eloy, muchas gracias a los tres.
A ti, muchas gracias.
Hasta mañana, muchas gracias. Adiós.